Una palabra que muy poca gente usa porque no es frecuente hablar de legado. Y esta palabra estaba repetida en una nota que hacía referencia a Nina Wadaer y también a su mamá, ¿no? Y hoy, en este año, se cumplen 10 años de la muerte de Nina Wadaer. Como tal, se profundizan las acciones que hacen que su memoria sea cada vez más indeleble, no solamente en los medios, porque ha sido una excelente periodista, sino también por ser un ejemplo con muchos, muchos valores. Y su mamá también es un ejemplo, el compromiso que tiene de llevar adelante esa palabra mágica que dio inicio a esta nota, la palabra legado. ¿Qué tal? Buenos días, Alicia, un gusto.
Buenos días, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por las palabras tan lindas que acabo de escuchar. Muchas gracias.
Son palabras sentidas porque el vínculo, además de la situación, es como que a uno lo inspiran como para decirlas, ¿no? Uno no me dedico al elogio, sino a tener una visión de las cosas. Y en este caso, cuando empecé a ver la presencia de ustedes con la Fundación aquí en Ostende, y empecé a interiorizarme en el trabajo que llevan adelante, merece la atención y la divulgación de todas las cosas que están haciendo. Una de ellas es la más reciente, ¿no?, la que me llamó la atención, en la serie de charlas que están organizando, y que la última fue hace un par de días nada más, y que tenía que ver, si mal no recuerdo, con deporte y...
La última tiene que ver con educación y resiliencia.
Así era la cosa.
Cómo recuperarnos de las cosas traumáticas o las cosas que cuestan o de los dolores. Venía bien con la epidemia y bueno, nos invitaron a conversar en una charla que además estamos organizando con la Universidad del Salvador.
Bien, bien. Y esto obviamente aporta, no sé si soluciones, pero sí atempera un montón de cuestiones que la gente ha tenido que soportar.
Con la pandemia.
Con la pandemia y la incertidumbre.
Claro, con el encierro, con la soledad, con las cosas de muerte, de derrumbe económico para algunas personas, etcétera.
Pérdida, por supuesto.
Disculpe.
Lo que yo quería decir, estar sometido a una situación totalmente desconocida para nosotros y también tener la incertidumbre de no saber hasta cuándo dura. Incluso hoy, claro, no podemos hablar de que que hayamos terminado esa lucha con la pandemia.
Exactamente.
Sí, bueno, han realizado desde la Fundación una serie de acciones que nos gustaría contarle a la gente.
Sí, cómo no. Con respecto al ciclo con la universidad, con la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación, le quería decir que faltan dos charlas y podemos invitar a la audiencia, porque son libres, gratuitas, virtuales, por Zoom. Pueden chequear en la página de la Fundación y están anunciados las fechas. Y tenemos, nos falta educación y espiritualidad, y educación e innovación. Las dos que faltan son muy interesantes también. La primera y la segunda, la primera, educación y comunicación, que estuvo a cargo de Daniel Haddad, todas van a estar después, las vamos a tratar de publicar de algún modo. Pero hay dos que las pueden ver, pueden chequear las fechas, los horarios y los links, y se pueden incluir en forma libre y no es arancelado. Es una actividad muy linda acerca de la educación. Y el 23, la noticia linda es que este sábado 23 vamos a estar en Pinamar, en el Polideportivo, con el octavo encuentro de fútbol, Nina Wadaer, de Escuelas de Fútbol, que el año pasado no pudimos hacer por la pandemia. Este año no va a ser provincial, va a ser regional, es decir, no es el que siempre organizamos. Es un poco más chico porque es con los clubes y escuelas de la región, de Pinamar, Ostende, Valeria, etcétera. Pero ya tenemos 700 niños inscriptos, casi 700. Así que se ve que nos extrañaban y extrañaban el encuentro. Y fue un halago muy grande que grupos como Amigos Solidarios, la Intendencia, grupos sociales, nos busquen para que no deje de estar en Pinamar el mensaje que tiene este encuentro, que es el de la sana recreación, el recupero de los valores de del encuentro en la familia, el trabajo en equipo, el compromiso, la sana alegría, no competitiva, que se puede pasar un día hermoso jugando al fútbol y no compitiendo porque todos los que se inscriben se llevan su trofeo. Bueno, no sé, fue un honor para nosotros que nos llamen y nos digan, hagámoslo y nosotros ayudamos y no sé, en un mes se organizó, es una maravilla. Y hay un montón de chicos inscritos. Y la otra noticia el encuentro de fútbol es de las 10 de la mañana hasta las 17, pero las 15 horas va a ser la ceremonia de cierre y la entrega de los trofeos. Uh-huh. Y hicimos el audiolibro del libro de Ninawa, Breves Relatos para Grandes Corazones, con la editorial Planeta. Prontito se va a lanzar el audiolibro para las personas ciegas, que lo puedan leer.
A eso iba a ir, que han hecho acciones tendientes, sí, a morigerar un poco los efectos de padecimientos que provienen de la discapacidad visual, ¿no?
Exacto, sí.
Y eso es quería cierto, también que nos contaras.
Sí, cómo no. Bueno, el audiolibro pronto se va a lanzar, yo le voy a avisar, así lo pueden difundir, porque además hay mucha gente que le gusta escuchar los libros en vez de leerlos mientras está haciendo otra cosa, así que está bueno. Estamos haciendo planos para ciegos, mapas ápticos se llaman, que son los planos dirigidos a los ciegos, que tienen la combinación del lenguaje braille, son táctiles y algunos tienen código QR para que escuchen la descripción del lugar donde se encuentran. Hemos aportado el plano de Recoleta, de Palermo. Ayer inauguramos el de Puerto Madero. Prontito se inaugura el del Museo de la Ciudad de Buenos Aires, que es un proyecto entre la Nación y la Ciudad. Hicimos el plano áptico del Santuario de San Nicolás, que lo entregamos un día antes, del 25 de septiembre, si llegamos bien.
Un espacio muy ahora visitado por la gente.
¿Cómo?
Un espacio muy visitado es ese. Uno a veces
muy. Estaban esperando 1,000,000 y algo de personas.
Claro.
Ellos lo acotaron un poco por el tema de los cuidados, pero todos los años va más de 1,500,000 de personas al santuario. Así que este año tenían las personas ciegas y disminuidas visuales tenían su plano. Y también ahora estamos haciendo el de la Basílica de Luján. Ojalá lleguemos para el 8 de diciembre. Y hemos dado audioguías al Museo de Bellas Artes para que los ciegos puedan escuchar la descripción de las obras. Y hemos entregado los planos de ápticos de todo el edificio del Museo de Arte Moderno, como para que los ciegos, si van a recorrer la ciudad o ir a un museo, puedan manejarse en forma independiente. Yo creo que es un compromiso con la sociedad nuestro. Tenemos que ser un poco más fraternos, más comprometidos con el otro. Y nosotros estamos tratando, en virtud del legado de Ninawa, de cumplir con esto que a ella la preocupaba mucho, que es brindar las mismas oportunidades a todas las personas. Uh-huh. Y la independencia en la movilidad de una persona ciega, en el espacio me refiero, es una obligación moral ayudar a eso para nosotros.
Veo que no han quedado fuera de esta posibilidad que se le acerca a los niños ciegos el tema de los jugadores de fútbol como Messi, Maradona, ni nuestros máximos próceres también.
Ah, sí, eso también. Hicimos reproducciones en 3D, además de los planos, de monumentos como la Casa de Gobierno, ajá, de próceres, de lo que, por ejemplo, las estatuas, las figuras que escoltan el Congreso, la libertad, la justicia, el trabajo, los leones. Hemos reproducido a San Martín, a Sarmiento, a ¿cómo se llama? Maradona, Messi. Bueno, es una alegría para los chicos, claro, poder reconocer, los chicos ciegos, reconocer los rostros de deportistas como ellos, de próceres, que no pueden ver, ¿no?
Ya lo creo, y es un gran trabajo el que están llevando adelante. Y el hecho de que hayan ido al santuario de San Nicolás, ¿no? Donde asisten muchos a pedir, y personas en esas condiciones, privadas de la visión también.
Tal cual.
Digo sí, yo, tal cual. Estaba pensando recién, dada la época del año, uno está imbuido de esa cuestión. ¿La política no la ha tentado a veces como para incluirla en alguna tendencia?
Sí, pero no, yo no acepto. Sí, sí, me han ofrecido muchísimo, pero no, yo no acepto. No, mire, nosotros, el dolor que nos causó la muerte de Minagua, yo no cuestiono a nadie ni critico nada, no quiero que se entienda mal lo que voy a decir, pero el dolor que nos causó Minagua, la muerte de Minagua, el único modo que yo sentí que me salvaba para aceptar seguir viviendo a partir de que ella no estaba, habiendo estado como en la cresta de todo en el momento que fallece, no estaba enferma y digamos uno dijo, bueno, dejó de sufrir o lo que fuera,
sí,
estaba ya
se liberó, no,
profesionalmente,
nada que ver,
maravillosamente trabajando, buena persona, buena cristiana, y de golpe así que a uno lo llamen, que yo estaba en Miramar, ¿no? Por eso tantas cosas en Miramar también. Y que le digan, se murió en un accidente, ya está. La noche de mi cumpleaños yendo a comprar mi regalo, a mí me quedó como que, no sé, no voy a decir mucho, solo voy a decir que era recuperar el legado de ella y sentir que de alguna manera con cada acto que hacemos, ella puede estar presente, tiene presencia, está viva de algún modo. Como dicen que a quien se recuerda no se muere, ¿no?
Claro.
Bueno, que esté viva de algún modo, a través de hechos, ¿no? Porque sí, no para hablar de ella nada más. No se trata de eso, pero sí de acciones como a ella le gustaba, por el prójimo, ¿no? Solidarias, en valores y solidarias, como ella quería. Ese guante que dejó, yo sentí que si lo podía recuperar y cumplir los proyectos de ella, que dejó escritos todos, cumplirlos. Aunque ella no esté, de algún modo, saneaba o paliaba o recuperaba algo de esta ausencia tan dolorosa que jamás cambia, nunca cambia el dolor de la muerte para mí y de Minagua, de ningún hijo con ningún padre. Y bueno, las propuestas, tanto judiciales, de cómo fue el accidente, de que esto, lo otro, las propuestas políticas, ¿no? Yo siento que eso es como, yo siento, no quiero decir algo feo en público, pero que uno lo está usando, y no, yo quiero cumplir su legado, nada más, no quiero otra cosa.
Está bien, yo entendía que le habían hecho ofertas, no porque lo supiera, sino porque me parece que la política, necesita, cada tanto necesita un mensaje de que hay cosas que se pueden rescatar, y los buenos ejemplos no son los más comunes.
Es cierto, y me lo ofrecieron varias veces y de varios lugares, pero no acepté yo, pero gracias por la pregunta.
No, pero aparte de todo eso entiendo de que está haciendo mucho más la Fundación desde el lugar donde hoy está socialmente, institucionalmente también, que si tuviera que ocupar un escaño en el Congreso, estar en algún lugar donde, por supuesto, no sería lo mismo, que dependería de otras cosas. Alicia, bueno, mucho éxito y muchas gracias, por todo lo que están llevando adelante, con este legado, que de los cuales también los medios parecen recoger algo y ponerle el hombro para seguir adelante.
Siempre son muy amables, gracias a Dios, siempre son muy amables, y usted también, muchas gracias.
Bueno, es un gusto.
Gracias.
Que siga bien, buenos días.
Muy amable, muy amable.
No, por favor. Hasta luego. Estábamos charlando con la señora Alicia Daer, a raíz de... bueno, de las acciones que llevan adelante desde la Fundación y también cuestiones que tienen